Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias. Gracias por estar en sintonía con este espacio de noticias y comentarios que les transmite Radio República, voz del directorio democrático cubano. Este servidor de ustedes, Julio Torino, y mi carnal Eduardo Alemán, que está ahí en los botoncitos de colores, pues bueno, estamos aquí con el jolongo al hombro, como cada día, listos para presentarles a ustedes el acontecer mundial, con el énfasis informativo en las noticias de Cuba, lo que pasa dentro de la isla y lo que ocurre fuera de ella, pero que tiene relación con la problemática nacional. Y eso sí, las noticias todas se las ofrecemos respetándolo mucho a usted, sin ponerle ni quitarle, tal y como debe ser. Al final de las noticias de Cuba tendremos nuestra sección Voces de Cuba, precisamente como broche de oro, porque ahí recibimos reportajes directamente desde territorio cubano en las voces de promotores de los derechos humanos, a dirigentes de la oposición, etcétera, etcétera. También tendremos Mirada al Mundo, el segmento en el cual le presentamos la actualidad internacional. Y desde luego, los deportes. Eduardo ya está ahí, pues, arreglando sus papeles para ofrecernos en unos segundos lo último del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro. Esto como cada día, con las mismas palabras de siempre, porque es como es, ¿no? Con cariño, con respeto para todos ustedes, tratando de contribuir modestamente a que todos los que nos escuchan estén bien informados, porque, bueno, yo lo he comprobado, las personas bien informadas son personas que se liberan, porque la verdad nos hace libres, sí señor. Así pues, no nos detenemos más. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 8 de febrero de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Se quedan Cuba y Venezuela fuera de la Serie del Caribe al ser derrotados respectivamente. Eduardo nos tendrá los detalles en nuestro segmento deportivo. El canciller español afirma que no se dan las condiciones actualmente para una visita de los reyes de España a Cuba. Al menos 170 cubanos continúan varados en territorio serbio. Estados Unidos revela detalles sobre el grupo de trabajo de Internet para Cuba. La dictadura impide salir del país al dirigente opositor Dagoberto Valdés. Instituto Cubano de Periodistas Libres denuncia un aumento de la represión en contra de sus miembros. La dictadura otorgó visa al nuevo jefe de la Embajada de Estados Unidos en la isla. Recuerde que en Voces de Cuba les tendremos interesantes reportajes que nos transmiten a promotores de los derechos humanos, dirigentes de la oposición, etcétera, directamente desde el territorio cubano. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, Venezuela, es decir, la dictadura de Maduro, convoca elecciones para el 22 de abril próximo. Corea del Norte exhibe su arsenal de misiles. Estados Unidos anuncia más sanciones. Corea del Sur lista para el inicio de los Juegos Olímpicos de invierno. Por otra parte, Estados Unidos en guerra contra la mara salvatrucha MS-13. Y en el mundo de los deportes, Eduardo Alemán, como les decía, nos dará los detalles de la Serie del Caribe. Tenemos que Puerto Rico remontó a Venezuela y vuelve al final de la serie. Por otra parte, el equipo cubano naufragó ante República Dominicana cuando más cerca estaba de la gran fiesta del Caribe. Los detalles de todas estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales informaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dátiz, dijo este miércoles que no se dan las condiciones para una visita de los reyes Felipe VI y Leticia a Cuba, aunque defendió que hay suficientes lazos para justificar una visita a cualquier nivel en el futuro. Esto lo reportó Europa Press y lo divulga Diario de Cuba.com. Hemos tratado de ver si se daban las condiciones para esa visita. Hemos concluido que no se daban esas circunstancias y ya veremos cuándo en el futuro se den, dijo en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en respuesta al diputado Fernando Maura del Partido Ciudadanos. Según la agenda, Dátiz insinuó que cualquier decisión se tomará después de las elecciones, entre comillas, en la isla. Ya veremos qué ocurre después, dijo. No obstante, puntualizó que la visita real no se ha suspendido porque nunca llegaron a iniciarse los preparativos. El ministro cree que entre Cuba y España hay suficientes lazos para justificar una visita a cualquier nivel. Dastis defendió que España debe contribuir a que los cubanos disfruten de libertad y derechos y está convencido de que cuanta más relación e interacción haya entre los dos países, más se facilitará la apertura y la promoción de los derechos humanos. También recalcó que en su viaje de septiembre pudo constatar por parte de las autoridades, los empresarios extranjeros y los ciudadanos una cercanía, así la llamó, que dice que él cree que hay que fomentar. Aseguró tanto a Ciudadanos como al portavoz del Partido Popular, PP, José Ramón García Hernández, que el gobierno español siempre habla de derechos humanos en todos sus intercambios con el régimen castrista. Otra noticia, esta también viene por Diario de Cuba, dice que al menos 170 cubanos indocumentados se registraron en Serbia en el año 2017. Muchos de ellos continúan en campos de refugiados, aunque el número es sin duda más alto ahora, debido a que muchos rehúsan a registrarse ante las autoridades por temor a ser deportados. La inusada afluencia de cubanos comenzó a llegar a la península balcánica en el año 2015, antes de que los vecinos de países de la Unión Europea cerraran sus fronteras para cientos de miles de refugiados que huían de la guerra y de la pobreza. La familia Mor es parte de este grupo de migrantes que se encuentran varados en Serbia, un territorio que no pertenece a la Unión Europea y que es el último lugar en el que quisieran estar, además de Cuba. Sé que la vida acá es difícil, muy, muy difícil, dijo Micaela Mor, sentado en una litera al lado de su esposa Ingrid y de su hija Samira, de 13 años. El viaje hacia aquí no se lo desearía a nadie. La vida es muy difícil. Lo que quiero es tener una vida un poco mejor para mi hija, expresó el cubano. En Cuba, Amor trabajaba en la construcción y ganaba solamente $30 al mes. La familia tuvo que vender su pequeña casa y otras pertenencias para comenzar el viaje hace 18 meses. Micael Amor esperaba llegar a España y reunirse con algunos familiares, pero se quedó varado en Serbia luego de que las naciones de la Unión Europea tomaron medidas enérgicas en los pasos fronterizos. Si tuviéramos que hacer el viaje de nuevo, lo haría. Pero no sé cuál va a ser el final de esto. No sé si llegaré a España y podré reunirme con mi familia, agregó. Prefiero estar aquí, en un campamento con mi hija, que en una prisión en Cuba, aseveró Amor. Más noticias aquí en Recuento Informativo. Cubanet está reportando esto. Una comisión gubernamental de Estados Unidos estudiará durante un año cómo extender el acceso a Internet en Cuba para que los ciudadanos de la isla puedan tener un flujo de información libre y no regulado, pese al rechazo público del régimen castrista a esta iniciativa. Este grupo de trabajo, creado el 23 de enero, se reunió ayer por primera vez en el Departamento de Estado, sin retransmisión pública y con acceso limitado para algunos medios, por lo que la mayoría solo recibió una nota informativa posterior al encuentro. En el comunicado no se explica cómo esta comisión pretende llevar a la práctica su estrategia si cuenta con el rechazo enérgico del gobierno cubano, que incluso envió una nota de protesta la semana pasada por considerar que hay fines subversivos detrás de esto. El grupo lo preside el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Cuba, John S. Creamer, y aglutina varias agencias del gobierno, como las de Desarrollo Internacional, además de organizaciones no gubernamentales como Freedom House, un centro de estudios especializado en democracia y libertad de expresión. Su misión en el próximo año será examinar los retos y oportunidades tecnológicas para expandir el acceso a Internet en Cuba en dos subcomisiones, una para investigar el papel de los medios y la libertad de información en Cuba y otra que se centrará en el acceso a la red. Una pausa, queridos amigos. Sí, señor, vamos a hacer una breve pausa. Eduardo Alemán ya se está preparando para traernos a continuación lo último del mundo de los deportes, de la Serie del Caribe, y más adelante yo tendré otras noticias para ustedes.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con la información de los deportes. Vámonos al béisbol de la Serie del Caribe. Cuba naufraga ante Dominicana cuando más cerca estaba de la gran fiesta del Caribe. Todo parecía tan fácil en el principio. Lázaro Blanco dominaba la República Dominicana, se empeñaba en cometer errores. Cuba anotaba 3 carreras. La final de la Serie del Caribe 2018 podía tocarse con la vista y el pensamiento. La felicidad duró 5 entradas. Después era otra cosa. Cuba cedió a la presión de los quisqueyanos y cayó 7-4 el miércoles en la noche para despedirse de Guadalajara sin llegar a la tierra prometida, que este jueves pisarán los criollos de Caguas y las águilas cibaeñas a partir de las 9 de la noche. Después de haber jugado mejor que nadie la etapa clasificatoria, la escuadra de la mayor de las Antillas no supo imponer su bandera en el encuentro decisivo ante una Dominicana que por segunda vez le derrotó con la misma cantidad de carreras. Cuba comenzó mejor. Yuneisky Maya, inmerso en la controversia sobre su disponibilidad para enfrentar al seleccionado de la tierra que le vio nacer, no pudo pasar de la segunda entrada, desajustado emocionalmente. Al menos fue lo que dejó entrever. Los de las 4 letras le marcaron 3 carreras, apoyados en un error del propio Maya en tiro a segunda. Ante la visión de su lanzador en apuros y desconciertos, el manager Lino Rivera no esperó más y le dio paso al relevo que contuvo la amenaza cubana, que desaprovechó varias oportunidades de hacer carreras. Todo lo que debieron hacer los dominicanos fue esperar a que Blanco diera señales de cansancio. Un cuadrangular de 2 carreras de Ronnie Rodríguez en la 6ª entrada prendió la alarma y marcó el fin de la faena del abridor de la isla. Lo que vino después fue peor. Las Águilas tomaron el mando en la 7ª y reafirmaron su vocación de finalistas con un par de anotaciones más en la 8ª, apoyados en el naufragio del relevo cubano que hundió al resto del equipo. Pudiera evocarse ahora el nombre de algunos jugadores, especialmente relevistas, que se dejaron en Cuba. El uso de Alfredo Despaine sin necesidad alguna y sin que él pudiera contribuir de manera efectiva. De fallas en acciones puntuales como Roel Santos intentando robar base en la 9ª y con 3 carreras abajo, la impunidad total para robar base de los dominicanos, el no aprovechar los 4 errores de los dominicanos y cierta pasividad del dirigente Carlos Martí. Ya no vale la pena. En un torneo chico las penas suelen ser largas, pero la memoria corta. Aunque se lleva 3 victorias, Cuba quedó en la orilla y eso no puede ser considerado menos que un fracaso, porque esto que vimos, más o menos a diferencia del resto de los participantes, es lo máximo que el país puede ofrecer como equipo nacional para lo que venga y para lo que sea. Sin contar, claro está, a los que juegan en grandes ligas, que igualmente tampoco hubieran venido a Guadalajara. Sus equipos no les habrían permitido viajar, así que esto es lo que queda. Esto es lo que hay. Puerto Rico remonta a Venezuela y vuelve a final de la Serie del Caribe. Los criollos de Caguas de Puerto Rico avanzaron este miércoles a la final de la Serie del Caribe del béisbol, donde son campeones defensores al remontar y vencer 6-5 a los Caribes de Anzoátegui, representantes de Venezuela. El conjunto boricua perdía por 4-0 tras 5 entradas completas en el Estadio Panamericano en la ciudad mexicana de Guadalajara, en el occidente del país, donde se lleva a cabo la edición de este año, pero remontó con una gran actuación ofensiva. Primero, Anthony García anotó un cuadrangular con todas las bases cubiertas y puso el 4-4 en el marcador en la 6ª alta. Los venezolanos volvieron a ponerse en ventaja 5-4 y en la 8ª, los puertorriqueños remontaron tras un error del receptor Tomás Telis. Con la ventaja 6-5, los criollos se defendieron con el picheo de Robbie Rowland y Miguel Mejía. El marcador se mantuvo igual en la última entrada y los boricuas volverán a la final del torneo por 2º año consecutivo. Hasta aquí el recuento deportivo.
Recuento deportivo.
Más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. La dictadura impide la salida del país de un dirigente cívico. El régimen impidió este miércoles la salida del país de Dagoberto Valdés, quien debía viajar a Estados Unidos para impartir una conferencia durante la quinta Semana Social Católica, según condenó el propio centro en su página de Facebook. Él dirige el Centro de Estudios Convivencia. En la tarde del 7 de febrero de 2018, las autoridades de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron viajar a Dagoberto Valdés Hernández bajo la explicación de que tenía una PS, que quiere decir prohibición de salida, detalló el centro. Al preguntarle la funcionaria en el aeropuerto, Maricet, si tenía algo pendiente con la justicia, Dagoberto expresó que no, que además había preguntado en inmigración de Pinar del Río, lugar donde reside, y le habían dicho que no estaba regulado. Ella dijo que regulado y PS son dos cosas diferentes. Rompió el pase a bordo y le entregó a Dagoberto el comprobante del equipaje y la otra parte del pase a bordo para que reclamara el equipaje en la aerolínea, prosiguió la nota del centro. Dagoberto Valdés estaba invitado a dar una conferencia el próximo sábado 10 de febrero en la Ermita de la Caridad en Miami. De igual manera, Convivencia informó que Joandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo Directivo del Centro, que estuvo regulado, sí pudo viajar esta vez después de que en octubre pasado le impidieran hacerlo. Lo sucedido este miércoles fue catalogado por Conveniencia como una continuación de la represión del régimen hacia su equipo de trabajo.
Recuento informativo.
Y ahora, amigos, tenemos ya con ustedes nuestro segmento Voces de Cuba.
Para denunciar aquí de la Alianza Democrática Oriental un caso de Giovanni Vintre Ro, que se encuentra detenido arbitrariamente. Después de 21 años preso, le dan un beneficio de un pase y por sencillamente no firmar un papel, se encuentra en este momento acusado de desobediencia sin saber qué otros términos vienen después de eso. Fue golpeado y entonces imagínense, yo soy un hermano de él, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de pensamiento, de ideales, de conceptos, de miles de cosas, y ahora mismo la única persona que puede hacer algo por él soy yo en este momento, y pienso que esto es nada en comparación con otras cosas, pero bueno, es lo poco que puedo hacer por él. Yo necesito ver qué solución se le puede dar a él. Mi nombre es Alexander Rondán Dossi.
La actualidad internacional, amigos, le llega ya en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Tras el fracaso estrepitoso de las negociaciones con la oposición en Santo Domingo, el gobierno venezolano ha decidido convocar elecciones presidenciales el 22 de abril de forma unilateral y sin consenso.
Se convocan las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018.
La delegación opositora se negó a rubricar el documento firmado ya por el oficialismo en Santo Domingo porque solo contemplaba algunas de sus exigencias para garantizar unas elecciones libres. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presionó a la mesa de la Unidad Democrática para que aceptara el acuerdo. Pero los antichavistas exigen garantías por escrito de que se van a levantar las inhabilitaciones políticas a Enrique Capriles y a Leopoldo López. Entre tanto, Nicolás Maduro, metido ya en la piel de candidato a la reelección, ha celebrado en Caracas un acto político en el que ha firmado simbólicamente el no acuerdo con la oposición.
Y aquí tengo el acuerdo de República Dominicana, el acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Zapatero. Cúmplase.
Los miembros de la mesa de la Unidad Democrática todavía no han dicho si tomarán parte en las elecciones. Unos comicios en los que, a pesar de la grave crisis social y política en Venezuela, Maduro tiene todas las de ganar, gracias al apoyo institucional, en especial de los militares, y a la división de la oposición sumamente debilitada.
Gigantesco desfile militar en Pyongyang para conmemorar el 70º aniversario del ejército norcoreano. Kim Jong-un ha exhibido el conjunto de su arsenal armamentístico, incluido el último modelo del misil intercontinental Hwangsong 15. Todo a pocas horas para que arranquen los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang y cuando las dos Coreas viven momentos de distensión. Horas antes, desde Japón, el vicepresidente estadounidense advertía: nuestra continua esperanza es que, avanzando en la campaña de máxima presión con las sanciones económicas adicionales que hemos anunciado y con mayor presión diplomática, seremos capaces de resolver de forma pacífica los problemas a los que se enfrenta la península de Corea, aunque todas las opciones están sobre la mesa. Mike Pence, para quien el régimen norcoreano es el más tiránico del mundo, ya está en Corea del Sur para asistir a la apertura de los Juegos de Invierno. En la ceremonia coincidirá con una delegación oficial norcoreana, con Kim Yo-jong, hermana pequeña de Kim Jong-un, al frente. Sin embargo, no hay contacto alguno previsto con la delegación estadounidense, aunque por destino del protocolo estarán sentados a unos pocos metros.
La presencia del MS-13 en Estados Unidos se extiende a lo largo de 40 estados y en el Distrito de Columbia, cerca del centro político estadounidense, según el Departamento de Justicia. Con base en cifras como estas, el presidente Donald Trump volvió a cuestionar la efectividad de las leyes migratorias de Estados Unidos, que según su punto de vista, permiten el ingreso y reclutamiento de sus integrantes. Not another country
in the world. Ningún otro país en el mundo tiene las estúpidas leyes que nosotros tenemos en lo que se refiere a inmigración. Y si no las cambiamos, y esto no es política, no es republicanos versus demócratas, es sentido común y alguien debe ocuparse.
Las declaraciones del presidente tuvieron lugar en la Casa Blanca durante un encuentro con autoridades de agencias policiales y legisladores para discutir la amenaza del MS-13, que se ha convertido en uno de los objetivos principales de su gobierno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró que trabajará con el Congreso a fin de modificar la legislación.
El marco que propone cerrará esto, por lo que sigo esperanzada en trabajar con el Congreso en representación suya y de este gobierno para cerrar esta y otras brechas.
Para el funcionario del Departamento de Justicia que lidera la lucha contra las bandas criminales, John Cronin, la inmigración ilegal es el principal vehículo que alimenta a las pandillas en Estados Unidos, por lo que llamó a reforzar las fronteras.
La razón por la que tienen 10.000 miembros en 40 estados y en el Distrito de Columbia es porque muchos de esos miembros han ingresado ilegalmente a nuestro país.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pandilla MS-13 posee unos 30.000 miembros alrededor del mundo, pero su presencia es masiva en Estados Unidos.
Una mirada al mundo.
Tenemos un mensaje muy específico para los militares cubanos, para aquellos militares cubanos que no han participado en crímenes de lesa humanidad, los cuales son la mayoría en los estamentos debajo de la cúpula de la tiranía. El exilio cubano, con su talento, capacidad, política y poder económico, está dispuesto a trabajar con ustedes por la reconstrucción de Cuba y por su liberación. Queremos trabajar con ustedes, con aquellos militares cubanos patriotas que amen a su país y estén en contra de la tiranía, por la libertad, por un cambio real. Den un paso hacia el exilio, den un paso hacia la resistencia, y el exilio, la resistencia dentro y fuera, dará tres pasos hacia ustedes.
Voces de la Nación en el exilio, de cubano a cubano.
Les habla Pedro Peñaranda, presidente de los Círculos Democráticos Municipalistas y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Un saludo para todos ustedes, mis hermanos y hermanas de la oposición cubana, y también para el pueblo cubano. Una felicitación por el año 2018 que acaba de comenzar. Espero y les deseo de que este año sea el año de la liberación, el año de la felicidad del pueblo cubano. Esa liberación tan necesaria para el pueblo y para todos ustedes que me están escuchando. Un saludo y un mensaje para los militares cubanos. Les deseo que este año apoyen a la oposición y que no apoyen a la sucesión, a la esclavitud, al hambre y a la necesidad de sus hermanos los cubanos. Este es el momento que hay que decirle a los tiranos: basta ya, váyanse de Cuba. Un saludo para todos, un abrazo fraternal desde lo más profundo de mi corazón para todos ustedes.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, de acuerdo con lo informado este miércoles por el Granma, el régimen se dispone a emprender lo que llaman una remodelación integral del Museo Parque Nacional La de Majagua. O sea, para decirlo como es, que en un acto de suprema hipocresía, la dictadura que ha conculcado todas las libertades y todos los derechos de los cubanos, va a rediseñar ese punto sagrado del territorio de Cuba, donde el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, diera el grito de libertad e iniciara la que la historia denominaría después como la Guerra de los 10 años. La información del vocero oficial del Partido Comunista dice que se incorporarán nuevos elementos arquitectónicos y simbólicos en ocasión de conmemorarse este año, el 10 de octubre, 150 años de aquel histórico evento, y añade otros detalles que hacen fácil el visualizar, si la obra se lleva a cabo, un agradable conjunto que realzaría la belleza natural de la montañosa región. Si yo, que ya he vivido un poco, fuera amigo de los que hoy mandan en Cuba, líbreme Dios, pero bueno, si lo fuera, que no lo soy, yo les diría simplemente cuidado. Tengan mucho cuidado y piénsenlo bien. No se burlen de lo sagrado. No jueguen con las fuerzas espirituales, esas que se ocultan a la vista del hombre, pero se dejan sentir potentemente cuando la ocasión lo pide, cuando Dios se cansa de la soberbia de los malvados. Allí en la de Majagua está la impronta de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, un cubano que quemó su fortuna y dio su vida por la independencia de Cuba. ¿Y saben qué? Fue el primero que habló sobre suelo cubano de los derechos del hombre. Fue de los primeros en reclamarlos para el pueblo y así lo plasmó en el manifiesto del 10 de octubre. No lo mencionen a la ligera. No traten de asociarlo a esa tiranía asquerosa que ustedes imponen a los cubanos. Su espíritu ha de estar por allí, cerca del Hawái que abraza a la vieja Catalina del Ingenio. Y quién sabe si su indignación ante tanto sacrilegio le haga revivir y llamar de nuevo a la guerra. Ha de estar por ahí también, por la de Majagua, el espíritu de Perucho Figueredo, aquel que enseñó a los cubanos que morir por la patria es vivir, aquella alma sensible que volvería a morir, esta vez de asco, ante el irreverente espectáculo de los opresores invocando a los libertadores. Y sobre todo, cuidado, están por allí, vivos en el mundo del espíritu, los valientes esclavos que dejaron de serlo aquel 10 de octubre y se entregaron enseguida a la lucha por la libertad de todos. Cuidado, coño, que pudieran provocar una espiritual carga al machete que dé al traste con ustedes mismos, los que esclavizan hoy a los cubanos. Ojalá, caray. Amigos, de esta manera terminamos esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con Radio República. Y recuerden que mañana, si Dios lo permite, los estaremos esperando nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios. Gracias pues una vez más y mañana nos vemos. Que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.